Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Hebreos capítulo 10 es el enfoque con la jungla semántica y el profesor Héctor Leites vuelve aquí a aceptar el desafío. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Esteban? Bien, gracias a Dios. Saludamos también a la audiencia. Y sabes, Esteban, que cuando hablamos de imágenes verbales, estamos hablando de justamente el verbo te muestra un hecho, un acontecimiento, y algunos verbos inclusive es casi una obra de teatro.
Ajá, una representación.
Una representación. Uno de los verbos que más me ha impresionado es en Hebreos cuando dice que el barco se va moviendo lentamente hacia la catarata, allí en el capítulo 2 que lo vimos en programas pasados, y hoy vamos a ver algunos verbos que también van a marcar un poco de estos movimientos, estas acciones, estas imágenes verbales, que es una representación. Nosotros recordamos, justamente en Hebreos, cuando el escritor dice, es necesario poner mayor atención, no sea que nos deslicemos. Uh-huh. Y utiliza un término de navegación, que era el movimiento más lento que un barco puede tener en un río. Pero lento, estamos hablando de un centímetro, que no
casi,
es nada.
Casi imperceptible.
Exactamente. Sí. Sin embargo, si se movió, es porque por declive el agua está cayendo en una catarata. Y justamente esa es la idea griega. El agua, a los 2 kilómetros, va a caer en la catarata. O sea que el agua que está ahí al lado del barco, es cuestión de tiempo nomás, va a llegar a la catarata por declive. Y el escritor dice, cuidado, porque todo comienza con un pequeño movimiento. Uh-huh. O sea, son expresiones muy vívidas, ¿verdad?, que el escritor nos está mostrando. Hoy, en las exhortaciones, habíamos mirado en el programa pasado acerca de los privilegios que nosotros tenemos. Y en base a esos privilegios, algunas exhortaciones basadas también en los grandes privilegios. Para recapitular, recordamos a los oyentes que en el verso 19 y 20 hablaba de todos los regalos que tenemos. Primero, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, no dice tuvimos o tendremos en el verso 21, sigue poniendo participios diciendo teniendo continuamente, o sea que estamos poseyendo un gran sacerdote siempre. ¿Qué quiere decir? Seguridad, no como en el Antiguo Testamento que lo tenían una vez al año, que podía ser representante de los hombres ante Dios.
No caduca.
No caduca, y lo tenemos siempre. En base a todos estos regalos, Esteban, de estos privilegios, ahora vienen las responsabilidades. Y acá es donde... Bien. No nos
a partir
gusta mucho.
Del 22.
Uh-huh. A partir del 22 comenzamos con 3 exhortaciones firmes que va a tener sus derivados. Lo primero es acercarnos. Llama la atención que hay una condición, y la primera condición está basado en cómo nos vamos a acercar. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos un pequeño problemita en los tiempos gramaticales, porque aparentemente, según lo que leemos en el 22, yo debería purificar mi corazón y lavar mi conciencia con agua pura. En realidad son tiempos perfectos, son participios, tiempos perfectos.
Acciones ya realizadas.
Pasadas, sí, pasadas. El tiempo perfecto tiene una particularidad, que la tiene el español también. El inglés también a algo se acerca. Pero el griego tiene la fuerza de que la acción pasada es puntual, acabada, terminada, completa y final. Lo único que se mueve hacia el presente y futuro son sus consecuencias.
Los resultados.
Los resultados. Yo diría, Dios me amó o Dios me ha amado. Yo estoy utilizando un perfecto, no un auristo. Al utilizar el perfecto, la gente diría, pero ¿cómo que Dios ya te ha amado? Entonces no te ama más. Bueno, los resultados siguen hacia el presente. La acción fue puntual. Cristo no está muriendo toda la semana en la cruz.
Claro. Fue puntual. De tal manera amó Dios al mundo.
Amó, esa, y ahí hay un auristo también. Entonces, claro, uno dice que no me ama más. En el español, si yo no juego con la, con el contexto, podría llegar a decir, bueno, ya se terminó la acción de amor de Dios.
No, para nada.
No, porque son tiempos, bueno, un poco complicado, pero son tiempos presentes cognóstico, que le llaman, que es estirado hacia el presente y hacia el pasado. Realmente complejo en el griego también. Solo le damos a locura a los estudiantes del griego.
Me imagino, sí. Pero bueno, la acción de expresar ese amor en la cruz fue un hecho puntual.
Puntual, que permanece eternamente, no se termina.
Pero también a su vez uno de los atributos de Dios que la Biblia establece muy bien es que Dios es amor.
Dios es amor, no es que tiene, porque algunos dicen, Dios tiene amor. No, 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 yo puedo tener algo de amor, pero Dios es amor. Porque la esencia de Dios es uno de los atributos de Dios. Muy bien, ahora estamos en uno de los verbos que es un presente, ¿verdad? Es un presente en forma de ponente. Los verbos subjuntivos, Esteban, en el español no indican orden, indican deseo.
Deseo.
¿Verdad? Yo digo, yo digo Claudio canta, es un indicativo, estoy indicando una realidad, Claudio canta. Pero si yo digo Claudio cante, es un deseo, o sea, le compré la guitarra para que Claudio cante.
Claro.
Yo no sé si va a cantar. Pero es un deseo, por eso en el subjuntivo, y quiero explicarlo porque esto es un subjuntivo. Los verbos subjuntivos, tanto en el español como en el griego, y se llaman deseos hacia el futuro, irrealidad, algo que podría o no llegar a suceder, como esto de le compré la guitarra para que Claudio cante. En el griego, cuando tenemos un subjuntivo deponente, ya no es una idea hacia el futuro, es una orden para el presente. Por eso, nosotros leemos continuamente en la Biblia, Pablo escribiendo, os escribo para que no seáis niños fluctuantes.
Es una expectativa que tiene él.
Es una expectativa porque seáis no es imperativo, es subjuntivo. Lo que pasa es que allí hay un adverbio de negación que lo hace deponente y ya lo hace como una orden. No sean niños fluctuantes, ya se convierte en una orden. Aquí lo que vamos a ver es una serie de órdenes con tiempos perfectos. No es muy fácil el versículo, pero por lo menos vamos a tratar de que salga, que le preguntamos y que nos responda.
Vamos a seguir preguntando. Vamos a seguir preguntando. Entonces, hagamos la primera pregunta, contestamos y después vamos a la pausa.
Ahora, justamente, ¿cómo es que nos vamos a acercar? Esta es la primera pregunta que yo le voy a hacer al versículo, ¿verdad? Utilizo el método inductivo aquí. Tiene una fuerza impresionante, el verbo se llama proserjómesa, proserjómesa. Pro es hacia adelante. Justamente esta palabra de acerquémonos indica que tiene que ser, primero es con una fuerza de imperativo y segundo está indicando cómo tiene que ser.
¿Cómo tiene que ser?
Porque con corazón sincero. Y acá hay algo hermosísimo. ¿Sabes, Esteban, que la mayoría de las veces que me pide un corazón bueno, un corazón sincero, una mente, porque la palabra corazón y mente son
intercambiables,
porque de hecho es interesante que la mayoría de las veces que leemos corazón, en la palabra son riñones.
Es verdad.
Riñones, tripas.
Entonces, para nosotros es algo ilógico.
Ilógico. Sí. No tanto, Esteban, porque yo a mi esposa Adriana, en 32 años de casado, yo tengo 29, ¿se acuerdan ustedes?
Sí, sí, sí.
En 32 años de casado, yo le digo a mi esposa, Adriana, yo te amo entrañablemente. Yo le estoy diciendo algo muy interesante, con las entrañas. No le voy a decir que la amo con los chinchulines, no queda romántico eso, por
sería
supuesto.
Sería muy agresivo.
Muy agresivo. Ahora, en la Biblia, cuando aparece la palabra corazón, no siempre es cardíais. La palabra para corazón es cardíais. De ahí miocardio, el electrocardiograma. Pero la mayoría de las veces es la palabra euplagnoi, que quiere decir, sean de buenos riñones, de buenas tripas, de buenas entrañas. Y aquí hay algo interesantísimo, porque cuando el escritor habla con corazón sincero, si bien utiliza la palabra cardíais, la utiliza aquí, utiliza el concepto cómo tiene que ser ese corazón, esas buenas tripas, de alguna manera. Y dice sincero. Llama la atención la palabra sinceridad. La palabra griega es heilikrina. Crinar es juzgar en el griego. Heli o helio es sol. Helio es sol. Ahora, ¿cómo puedo entender yo que la palabra sinceridad es juzgar y sol? Porque los jarrones, Esteban, cuando se partían, los tapaban con cera,
sí,
pero lo juzgaban y lo compraban y lo ponían a través del sol. Uh-huh. Juzgaban a través del sol para ver si se veía la grieta. Entonces ellos ya decían, no, deme que no tenga cera.
Claro.
Deme un jarrón íntegro, entero, genuino, sincera. Bueno, esto viene del griego, que es ser juzgado a través del sol. Uno dice, pero ¿ser sincero es eso? Sí. Sabemos que la luz del sol es muy especial.
Deja entrever las cosas.
Y claro. No hay este grado de lumen que pueda igualar el sol. Uh-huh. Entonces nosotros vemos que tenían lógica los griegos que decían, lo único que puede juzgar y determinar si es bueno o malo, si está partido o no está partido el jarrón, es el sol.
Claro.
No iba a ser una antorcha adentro. Ahora me está pidiendo que yo sea genuino, que tenga un corazón verdadero, que tenga un corazón genuino. La palabra griega se asemeja a la palabra aletheias o aletinos, que es algo que es verdadero, genuino. El jarrón no es íntegro, no está partido, tapado con cera, para llamarle, deme un jarrón sincera, sincera.
Hacemos una pausa en la charla con el profesor Héctor Leites, estamos en la jungla semántica, y le pregunto, ¿es usted una persona de corazón sincero? Ya volvemos.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
RTM360.org. Conectando al mundo, la Biblia y a ti en tu computadora, teléfono inteligente y tableta. RTM360.org es fe para tu mundo. Visítanos hoy a rtm360.org/cx4. rtm360.org/cx4.
Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Continuamos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites. Estamos en el capítulo 10 de Hebreos y el versículo 22 de este capítulo nos está mostrando que para acercarse a Dios hay que hacerlo con, en primer lugar, un corazón sincero.
Un corazón genuino, un corazón sin tapujo, un corazón juzgado a través de la luz, del sol, y logrando la aplicabilidad. Nosotros sabemos, según Malaquías, quién es el sol de justicia. Uh-huh. Ya lo sabemos, uh-huh. Es Cristo. Él es el que puede realmente juzgar. Pero no solamente me pide un corazón genuino, de buenas entrañas, de buenos riñones, un corazón verdadero, porque utiliza la palabra también aletinos o aletinés, que quiere decir algo que es netamente genuino, verdadero. Me pide algo más, una plena, me dice enseguida, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acá hay un juego de palabras, porque plena certidumbre utiliza la palabra pleroma.
Pleroma.
Pleroma es algo lleno más que lleno. Es como que yo tengo este vaso, Esteban, y lo tengo tan lleno el vaso que se forma como un pequeño montículo.
Entiendo.
Arriba del agua.
Sí, sí, sí.
O sea, se va
sobresale
el borde del vidrio.
Pero
¿verdad?
Si agregas una gotita más.
Una gota desparrama sí. Todo, exactamente. Ahora, eso sería lleno más que lleno.
Claro.
No simplemente algo bastante lleno. No, lleno más que lleno. En el griego.
Está rebosando, está rebosando.
Rebosando. Pero me dice llenura de algo, ¿verdad? De convicción. O sea, plena convicción. Me dice plena certidumbre. En el griego es pleroforia. Pleroforia, que está compuesto de pleroma, que es lleno más que lleno, y la plenitud total de la seguridad. Ahora, me hago una pregunta. Corazón sincero en plena certidumbre de fe.
De fe.
¿Qué me está diciendo el escritor plena certidumbre de fe? Bueno, la palabra plena certidumbre, que es la palabra pleroforia, me está diciendo una seguridad, y yo hago la pregunta, ¿seguridad de qué? Seguridad de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Yo debo de acercarme sabiendo, creyendo, con plena certidumbre que a quien estoy recurriendo no es algo místico, no es una energía, no es una influencia, es realmente una persona que vivió, murió, resucitó, está a la diestra de Dios Padre, inclusive la expectación que nosotros tenemos es vine a buscarnos. Entonces, yo debo tener ese acercamiento, por eso dice acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, seguridad plena, y pleroma es lleno, bien completa la seguridad, de lo que Cristo ha hecho. Yo no puedo dudar. Dice Santiago que el que pide dudando es como la onda del mar, claro. No recibe. Uh-huh. Porque uno dice, bueno, quién sabe, esto es como arrodillarse frente a algo o pararse que frente a algo que largue una energía. No. Tenemos que estar plenamente convencidos que a quien estamos ingresando al lugar santísimo, pidiendo y que está intercediendo por nosotros, es realmente Cristo y lo que logró fue realmente espectacular. Por eso dice, en plena certidumbre de fe, o sea, con fe, con confianza. La palabra fe aquí es la palabra raíz para pisteuo, que es confianza realmente, ¿no? Y uno dice, ¿confianza qué? De la seguridad de lo que Cristo ha hecho. No debemos de dudar. Querido amigo, usted que está tal vez en un día muy difícil, viviendo algunas vicisitudes y por ahí está bajando los brazos, no dude. Hay alguien que está escuchando su ruego, su clamor, y está para ayudarle como poderoso gigante, dice la Biblia. Uh-huh. Y Mateo dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Tengamos confianza de que a quien nos estamos acercando, él estará escuchando nuestros ruegos.
Qué interesante.
Ahora.
Sigue con otra exhortación.
Sí, pero cambia la cosa, porque parecería, según la versión 60, purificado los corazones de mala conciencia. O sea, casi que podemos leerlo y nos está pidiendo que lo haga. Uh-huh. No. El verbo es un tiempo, que es un tiempo participio, perfecto, pasivo, quiere decir que él ya recibió esta acción. Debería decir, habiendo sido purificados los corazones, o sea, ustedes ahora se pueden acercar porque ya han sido purificados vuestros corazones. Los dos verbos que aparece, que uno es justamente gerantis menoi, si termina en menoi es un tiempo pasado. Y lelus menoi, es el otro de lavados los cuerpos con agua pura. Los dos verbos que aparecen en la versión 60, purificados y lavados, es un hecho que ya aconteció. O sea, ustedes se pueden acercar siendo que, yo traduciría así, ¿no? Claro, la paráfrasis, siendo que ya han sido purificados y lavados por Cristo o por la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nos hace, Esteban, tener más seguridad de que Dios nos está escuchando, de que Cristo nos está escuchando. ¿Por qué? Por la acción que hemos tomado ya de habernos lavado y purificado. Por eso dice lavado los cuerpos, ¿verdad?
Ahora, aquí usa la imagen del agua pura. Antes usó la imagen de la sangre. O sea, dos elementos bien diferentes de nuestra perspectiva humana.
Exactamente. En la metáfora va a cambiar muchas veces. Nosotros tenemos que Cristo es puerta, Cristo es luz, Cristo es vid, Cristo es el pastor, y uno dice, ¿y la palabra va a adquirir también, la palabra es espejo.
Claro.
Ahora, cada simbolismo tiene su connotación muy fuerte para los griegos y los judíos, porque decir que la Biblia, como dice que es, vamos a imaginar que la Biblia es espada, y utiliza la palabra majaira. La majaira era afilada de los dos lados, por eso dice doble filo, ¿verdad? Bien, es espada, corta lo que nos sirve, es fuego. El fuego no es para hacer asado, el fuego es para purificar. Nosotros lo utilizamos para muchas funciones. Digo, pero el fuego purificaba, entonces es fuego, purifica, quema lo que nos sirve, corta lo que nos sirve porque es espada. También dice que es luz, lámpara es a mis pies tu palabra, es luz. También dice que es espejo. Santiago dice que es espejo. Sí, es espejo que nos hace ver todos los días. Y yo le preguntaría al oyente si hoy en la mañana, hoy durante el día, se miró en el espejo. De hecho, te pregunto a ti, Esteban, ¿te miraste en el espejo hoy?
Sí, lo hice.
Yo también. Uh-huh. Ahora, ¿para qué nos miramos en el espejo si esta cara hace un montón de años que ya la llevamos? Ya la conocemos. Algunos, inclusive, más años que otros.
Bueno.
El caso mío no. Pero digo, algunos llevan su cara hace un montón de años ya. Ahora, ¿por qué no miramos en el espejo si ya nos conocemos? Porque, dice Santiago, miramos nuestro rostro natural, nos vamos y nos olvidamos dónde estaba el granito. Uh-huh. Estaba, ¿de qué lado estaba? Porque para colmo nos vemos al revés, en el espejo, claro, por el hemisferio. Bien, entonces debemos de mirarnos en la palabra de Dios porque ella nos va a mostrar tal cual
somos,
como estamos, uh-huh, y somos. Pero también dice que es agua. Aquí la metáfora, Esteban, que la que estamos mirando, con agua pura, es la palabra de Dios. Es muy importante cuando uno va a hacer un lavado, es muy importante el lavado en sí, ¿verdad? El ciclo del lavado, el jabón que colocamos. Pero si no hay agua para enjuagar, no sirve de nada, de nada. Queda todo homogéneamente sucio.
Sí, peor, sí, todavía.
Peor todavía. Entonces, es muy importante. Para los griegos y judíos, ellos, como en 1 Samuel, cuando se arrepentían, un acto que yo hacía era tomar el agua y derramar agua. En el último día de la fiesta de los tabernáculos se sacaba agua del Siloé. Bueno, Jesús mismo en Juan.
Agua pura. Era.
Agua pura. Uh-huh. Que no era pura, porque agua de estanque no es pura. Uh-huh. En realidad, uh-huh, es agua estancada.
¿Entonces?
Porque era cumplimiento de Ezequiel 47. Ah, las aguas salutíferas que salían del templo. Pero no había una canilla en el templo, entonces sacaban agua, la derramaban en forma simbólica, no era agua pura, sin duda, agua de estanque, y menos sin oxigenar y un motor Marelli que estuviese oxigenando, menos todavía.
Claro, pero
era simbólico. Era simbólico, pero nosotros tenemos la Biblia, que en esta metáfora dice que es agua pura, y realmente es agua pura. Tenemos entonces purificado los corazones, o sea, habiendo sido purificados los corazones, un participio, y de repente dice, lavado los cuerpos con agua pura. Utiliza otro participio, lelusmenoi, indicando, habiendo sido ya lavado con el agua pura. Eso es importantísimo. Por eso, Esteban, es muy importante que nosotros entendamos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y así poder entender que este acercamiento es con un corazón sincero, pero sobre todas las cosas teniendo la seguridad de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Así que, querido amigo, con esta seguridad que tenemos de lo que Cristo hizo en la cruz, disfrutemos el Evangelio. Que Dios les bendiga ricamente.
Hasta aquí el estudio con el profesor Héctor Leites en la jungla semántica. Ahora es momento que usted pueda darnos su visión del tema que hemos analizado, del texto bíblico, de la búsqueda de la raíz, de la etimología, del contexto de las palabras, para poder aplicarlo a su vivencia cotidiana. Eso ya le corresponde a usted, y esperemos que pueda hacer esa transición entre el texto bíblico y su vivencia de todos los días. Y también sus opiniones de lo que aquí vertimos para poder enriquecer la charla y la discusión. Por correo electrónico le invitamos a escribirnos a junglasemantica@transmundial.org. junglasemantica@transmundial.org. También recuerde que puede encontrar todos los programas de Jungla Semántica en el sitio de Radio Transmundial Internacional, que es rtm360.org. rtm360.org, una nueva herramienta donde podrá encontrar una aplicación y el sitio en internet para escuchar también estos y muchos otros programas que producimos en Radio Transmundial. Le esperamos en la próxima, entonces, para seguir el análisis de la jungla semántica en el texto bíblico.